12 minutos en este momento nos separan de la hora 19 y tenemos visitas acá en estudio porque está María Rosa, Patricia, Alexis y Ángeles, quien forman parte de la agrupación que ya conocemos de la ciudad de Casilda, Mundo Más Verde Casilda, y también son estudiantes, algunos, del Instituto Superior de Profesorado Número 1 Manuel Leiva, de la Tecnicatura de Ambiente. Hay una que sospecho que no, pero bueno, quizás en algún futuro lo sea por su edad. ¿Cómo están? Bienvenidos, es un placer recibirlos.
Hola Ceci, bueno, encantados como siempre de tu invitación y bueno, siempre compartiendo conciencia con vos y con la audiencia.
Me encanta que estén acá y en este caso para hablar de un trabajo de investigación que llevó el nombre de Problemáticas Ambientales en Casilda, una aproximación al fenómeno de los microbasurales. Cuéntenme un poco cómo decidieron o por qué decidieron trabajar con este tema, con los microbasurales.
Bueno, nosotros lo hicimos en el contexto de una materia que se llama metodología científica en la carrera que estamos cursando, cuyo titular es Guillermo Fritegoto, antropólogo de la localidad de Arequito. Teníamos que hacer un trabajo de investigación para la jornada de ciencias y teníamos que proponer temas sobre alguna problemática de la ciudad. Uh-huh. Y empezamos a proponer entre los alumnos y hubo acuerdo en tratar este tema.
Bien, que es un tema que preocupa mucho en Casilda, obviamente en la zona también, pero Casilda se destaca sobre esta problemática, siempre hablamos de esto. Cuénteme un poco, ¿cómo fue llevar adelante esta investigación? ¿Estuvieron recorriendo diferentes barrios, hablaron con personas? ¿Cómo fue? ¿Cuáles fueron las fuentes?
Sí, estuvimos recorriendo, nos dividimos en grupos, dos grupos, y bueno, hicimos todo un rastrillaje por zona y sí, nos llevó mucho tiempo, pero bueno, después con paciencia llegamos a un resultado.
Uh-huh. Y Alexis, ¿pudieron ver quizás en algún lugar que existen más problemas que en otro? ¿Hay alguna zona que se ve más afectada?
Y lo que es Nueva Roma es una problemática bastante uh-huh. grande.
Bien, muchas veces hablamos de ese barrio y la verdad que a mí siempre me interesa aclararlo, no estigmatizar el barrio, sino que se trata del barrio más grande de Casilda. Hay mucha gente en ese lugar.
Sí, es como una ciudad.
Es como una ciudad. Y por eso mismo, la dimensión que tiene quizás necesita otro tipo de tratamientos, ¿no? Y suceden estas cosas. ¿Ustedes estuvieron recorriendo, hablando con los vecinos? ¿Cómo fue el trabajo, María Rosa?
Bueno, en principio empezamos a hacer el trabajo en base a una planilla. Uh-huh. En esta planilla se iban a poner a tomar en cuenta diferentes características de los microbasurales, en cuanto, por ejemplo, la ubicación, el contenido de los microbasurales, digamos, algún punto de referencia, si estaba enfrente de una escuela, enfrente de un baldío o de alguna fábrica. Se tomaron en cuenta un montón de aspectos y después, bueno, cuando salimos a rastrillar, a hacer el relevamiento, tuvimos en cuenta 778 manzanas, que son los barrios más conocidos y más grandes de la ciudad de Casilda, que son 14 barrios que tuvimos en cuenta para este trabajo. Y bueno, después fuimos personalmente a cada barrio. En cuanto a que si tuvimos contacto con los vecinos en algunas zonas, sí, uh-huh. porque bueno, algunos vecinos nos preguntaban qué estábamos haciendo, por qué estábamos enfrente de un microbasural, por qué le sacábamos fotos,
claro.
Les llamaba la atención. Y algunos vecinos nos decían, nos contaban sobre su problema personal, porque tienen ratas, tienen muchos vectores como mosquitos, moscas, muchos olores nauseabundos que salen de estos microbasurales. Y están también,
claro, alacranes también.
También muy preocupados los vecinos. Pero bueno, es un tema bastante, bastante complejo, porque no sabemos desde dónde poder abordarlo para poder buscar una solución.
Uh-huh. Por acá Patricia aportaba la cuestión de los alacranes, obviamente es algo que preocupa, y pienso también, con la proximidad del verano, en el dengue, por ejemplo, los mosquitos. Sí. Se habla mucho del descacharreo, sí. y los microbasurales están conectados con esto, ¿no?
Y hay sí. muchas zonas que están las cunetas tapadas.
Claro. Exactamente, sí. que obviamente complica mucho más la situación. ¿Qué tipo de residuos encontraron en los microbasurales?
Ay, de todo. La verdad que parece una ferretería al aire libre, porque encontrás desde ropa hasta, qué sé yo, vi un maniquí, ruedas de automóvil, pero por lo general había mucho plástico.
Ajá.
Plástico, plástico y plástico.
Que podría reciclarse, es una lástima.
Sí.
Totalmente. Uh-huh. En cuanto a los resultados, ¿en algún momento llegaron a una conclusión de que sí, o lo tuvieron en cuenta, de que si se trata quizás de un poco de información, a lo mejor, o hay una cuestión, un problema en algunas zonas con el servicio también de recolección?
Mira, en cuanto a los datos que nosotros pudimos recabar, por ejemplo, uno de los residuos más comunes que estuvo presente en los 567 microbasurales, son los residuos domiciliarios.
Uh-huh.
Esto nos hace inferir que hay un mal hábito del vecino de tirar su residuo domiciliario, su bolsita de residuos diario, ir a la esquina y depositarla en el microbasural.
Uh-huh. ¿Eran zonas donde cuentan con el servicio de SAPEM, de recolección de residuos?
Sí, están todo sí. Casi el servicio de SAPEM. Uh-huh. En todos
bien,
los
no hay ninguna problema.
A menos que sea un barrio cerrado, están en todos los barrios la recolección.
Quizás por la accesibilidad, preguntaba por las calles, porque muchas veces he escuchado que eso también puede ser una problemática.
Hubo en algunos casos que, por ejemplo, el camión no entra.
Ahí está. Uh-huh.
Pero son casos
aislados.
De excepción. Ajá. Porque el camión en un caso no entraba en dos cuadras porque el tendido eléctrico está muy bajo y el camión engancha los cables.
Uh-huh.
Pero exclusivamente yo hablé con el camión que hace justamente esas dos cuadras, y el camionero me dijo que él está dispuesto a que el compañero se baje del camión, camine esas dos cuadras, siempre y cuando la bolsa de residuos esté colocada en un canasto como corresponde.
Claro.
Son dos cuadras que los vecinos no tienen ni la más mínima intención de poner su canasto domiciliario. Entonces, por reglamento, SAPEM y los empleados que están en los camiones de SAPEM solamente recolectan el residuo domiciliario que está en un canasto.
Es una problemática cultural, en conclusión. ¿No?
Sí, falta de educación,
sí.
Algunos no la toman
de y poco. De predisposición también, predisponerse un poco. Por un lado puede ser una cuestión de falta de información y por el otro predisposición, ¿no? En todos los barrios pasa esto de que se va caminando hasta una esquina, que siempre encontramos alguna persona que está tirando una bolsa en una esquina. Pero en todos los barrios, incluso en zona céntrica, que uno se queda mirando y diciendo, ¿por qué digo incluso en zona céntrica? Porque parece ser que si no son de los barrios, este es un problema de los barrios más aislados, más lejanos, no. En toda Casilda está este problema presente. Es un hábito pésimo.
Es más, cuando se va a hablar a una escuela, los chicos tienden a tomarlo rápido. O sea, enseguida ellos aprenden a dónde va la basura.
Claro.
Pero una persona grande parece que no agarra el hábito ese.
Además, pensar que nos sacamos de encima el problema llevándolo hasta la esquina, porque no está enfrente de mi casa, es completamente absurdo. Después el viento, las enfermedades que puede llegar a traer. ¿Qué otros resultados llegaron con esta investigación?
Digamos, con respecto a lo que vos decís de las enfermedades, lo que tenemos que pensar que tenemos focos de infecciones, focos de posibles infecciones y focos de contaminación adentro de la ciudad. Es como tener esos focos adentro de nuestra casa.
Uh-huh.
Tenemos que pensar que de ahí pueden salir roedores que tienen hantavirus, que tienen fiebre hemorrágica, lauchas que están contaminadas con un montón de virus o bacterias. Podemos pensar que de ahí puede surgir una epidemia. Podemos pensar que pueden surgir un montón de enfermedades porque tenemos estos focos en la esquina de nuestra casa. Es más, por ejemplo, en Barrio Nueva Roma, en una cuadra, encontramos 5 microbasurales.
Claro.
En una cuadra.
Qué locura.
En Barrio Nueva Roma C hay 91 microbasurales.
Mm.
En todo Casilda hay 567 microbasurales. A razón de un microbasural cada 105 personas.
Mm.
Es una locura.
Es muchísimo. Acá nos llegan muchos mensajes incluso de personas que dicen, vienen autos con personas que no conocemos a la esquina de mi casa y me tiran la basura y se van. O sea, esta cuestión de trasladarla es absurdo.
Claro, es como, viste, cuando barres, viste que a veces dejás la basura bajo la alfombra.
Claro, pero no, de la alfombra ajena, ¿viste? Encima. Claro. Sí, pero ni siquiera estoy hablando de una persona que camina hasta la esquina, sino que suben la basura a un auto, llegan reclamos de ese estilo. O sea, es completamente absurdo. Es una locura. ¿Qué otro tipo de dato lanzó esta investigación? ¿Cómo fue
resultado? Un dato muy importante también, una conclusión que se sacó, uh-huh, en el periodo anterior, que se había hecho un pequeño relevamiento entre el 2021 y 2022, habían encontrado 240 microbasureros.
Sí.
Ahora, al encontrar 567, hay un índice de un 53% de aumento.
Claro.
En un periodo muy corto. Es decir, que podríamos decir que fue un crecimiento exponencial.
Uh-huh, enorme.
Es decir, que si uno empieza a proyectar de acá a 2 años más, podemos esperar que se duplique o, digamos, este 53% se vuelva a replicar.
Uh-huh. Si bien esta investigación se hizo en un contexto académico, ¿no? Ustedes forman parte también de la agrupación y es muy importante para la ciudad de Casilda, qué bueno es que llegue a los medios de comunicación. Porque muchas veces se hablan de las problemáticas, pero no se tiene información. Ustedes están aportando información a la sociedad.
Y sí.
Sí, lo único que, bueno, que estaríamos pensando de que, si bien tenemos los datos, tenemos todo este relevamiento, pero bueno, de acá en más ahora ya escapa de nuestras manos y esperamos que de algún sector de la sociedad surja algún proyecto, alguna idea, alguna política ambiental para ver de qué manera se puede mitigar o por lo menos empezar a disminuir de alguna manera esta proliferación de, uh-huh, microbasurales.
Claro que sí, la responsabilidad es de todos. Hablamos del ciudadano común, la ciudadana común, hablamos también de las autoridades, las instituciones también que hacen lo suyo, pero bueno, hay que tomar determinaciones, si no siempre caen en las agrupaciones solidarias, como por ejemplo ustedes, que están comprometidos con la causa y bueno, que quieren hacer algo para la ciudad de Casilda, pero las autoridades deben tomar determinaciones.
Yo creo que, bueno, es muy importante el estar poniéndolo en la mesa y charlándolo como lo estamos haciendo ahora para que se vea que es un problema, digamos, grave. Pero, digamos, es importante que se empiece a tocar el tema, es importante que los vecinos empiecen a tomar conciencia, que cada vecino empiece a ser responsable de sus residuos, que los residuos no se tiran en cualquier lugar, porque ¿qué pasaría si todos los vecinos tiramos la basura en cualquier lugar?
Uh-huh. Claro.
Entonces, no. Hay lugares, hay conductas, hay...
un servicio.
Hay servicios que lo estamos pagando, uh-huh, y que en realidad no lo están usando.
Claro.
Porque, digamos, SAPEM pasa todos los días o en algunos casos, por ejemplo, pasa 3 veces por, claro, semana. Está pasando y el vecino no lo está usando ese servicio. Porque va y la bolsita no la deja en el frente de su casa, sino que la tira en el microbasural. Uh-huh. Entonces, ¿para qué pasa SAPEM?
Claro.
¿Para qué pagamos ese servicio?
Uh-huh. ¿Qué es lo que hicieron con toda esta investigación? ¿Estuvieron haciendo una presentación?
Sí, en una jornada de ciencia en el instituto. Así que pudimos exponer y, bueno, y compartir con más personas, pero esto sería bueno, así como vos decís, que todos los medios estarían poniendo su granito de arena y informar a más personas.
Uh-huh.
Pero sí, llamó mucho la atención en nuestro proyecto.
Sí, yo lo vi. La verdad que la presentación aporta mucho a la sociedad. Vi en fotografías, pero además, obviamente era muy atractiva, llamaba mucho la atención, se notaba el trabajo que había por detrás. Si alguien no pudo acceder a todo esto, Alexis, ¿los encuentran en redes sociales, a ustedes, a la agrupación?
Sí, sí.
O si se quieren sumar, por ejemplo... ¿Se puede sumar la gente?
Sí, sí, nos pueden encontrar en las redes sociales. También tenemos grupos de WhatsApp.
Uh-huh.
Y bueno, no tenemos página por el momento, en algún momento vamos, porque eso genera un costo. Y
claro,
bueno, como es una asociación sin fines de lucro, todavía no estamos pudiendo solventar un montón de cosas. Pero lo que sí tenemos es muchas ganas de trabajar en pro del ambiente. Y creo que eso es lo más importante, que a veces cuando hay ganas, las cosas se empiezan a hacer, porque a veces uno espera tener los recursos y no hace nada,
uh-huh,
¿viste? Pero lo importante es empezar a gestionar, lo importante es empezar hacer cosas desde el lugar donde uno pueda. Yo por eso le pido a los vecinos que desde su lugar pueden hacer muchísimo, porque lo que es el circuito de la disposición de los residuos sólidos urbanos empieza en el hogar de cada uno.
Claro que sí.
Entonces pueden hacer muchísimo. Ya con separar los residuos en casa, cada vecino va a ayudar un montón a la problemática ambiental.
Uh-huh. ¿Cómo aparecen en redes sociales por si los quieren buscar?
Aparecemos como Un Mundo Más Verde Casilda. Estamos en Instagram, en Facebook. Y también tenemos WhatsApp. Se pueden comunicar al 3464-633526. Siempre son bienvenidas las ideas, los aportes. También cuando hacemos campaña de recuperación, también ahí a veces se suma gente.
Uh-huh. ¿Qué es una campaña de recuperación para quien no lo sabe?
Hacemos limpieza.
¿Limpieza?
Hacemos limpieza en un sector, nos juntamos ahí, uh-huh. pueden venirlo, convocamos la gente que quiera venir a ayudar, uh-huh. y ahí vamos y juntamos todos los residuos que se encuentran en el lugar para que quede otra vez limpio.
Bien, ¿y cómo eligen el lugar?
Tratamos de ir a los puntos donde más están afectados, digamos.
Ajá, bien.
La otra vez fuimos al punto acá donde está el container para la separación de residuos.
Claro, sí. Un desastre ese lugar, sí.
Había desparramado todo.
Sí.
Logramos juntar todo, gracias a Dios. Nos ayudó un poco de gente. Lo que te motiva también, que a veces cuando te ven haciendo eso, la gente se acerca, qué bueno lo que están haciendo ustedes. Y eso motiva también.
Claro, contagia.
Lo que me pasó la otra vez, que a la semana de haber limpiado un lugar, encuentro que los cartoneros habían abierto todas las bolsas, desparramaron todo otra vez para poder sacar los cartones.
Sí, hay una cuestión ahí. Por un lado hablamos de esta zona que es realmente un desastre y es absurdo, porque se supone que uno va a llevar los residuos y que no tiene que estar todo tirado. Es el último lugar donde uno espera no encontrar contaminación y bueno, pasa. Después, más allá de todo eso, sabemos que los recolectores urbanos hacen su parte para la sociedad, es un laburo muy sacrificado. No cuesta nada que desde casa separemos los cartones, ¿no? Para poder colaborar con este trabajo. No cuesta nada, lo podemos hacer en casa tranquilamente. Y bueno, ojalá que se contagie, porque esa es la idea, que la gente se contagie y se sume, ¿no?
Sí, yo también, por ahí que vos nombraste los recuperadores urbanos, nunca lo pedí en así por radio, pero pedirles que por favor que no si rompen las bolsas, que no desparramen todos los residuos. Porque, digamos, a nosotros los vecinos que llevamos nuestros residuos ahí, después nos cuesta juntarlos. Y en realidad el beneficio económico para nosotros no es ninguno, pero para ellos sí, porque tienen el alimento y el ingreso diario. Por eso yo creo que ellos tienen que cuidar esos espacios, porque son espacios en donde ahí se les lleva los materiales en buenas condiciones, todos los materiales que ellos después reciclan y venden. Entonces lo mínimo que pueden hacer, digamos, que le podemos pedir es que no rompan las bolsas y no las desparramen.
Quiero hacer una aclaración por las dudas, para que no se malinterprete quizás si alguien está escuchando del otro lado, porque tratamos varias veces una problemática en particular que puede llegar a tener quizás puede ser similar y se puede llegar a confundir. Hay una problemática real en Casilda que preocupa mucho, hay gente que está comiendo la basura de los residuos domiciliarios, rompen las bolsas para alimentarse, lo hemos tratado acá en el programa y es gravísimo y es extremadamente doloroso, está pasando, familias enteras están haciendo eso durante la madrugada. Eso es una cosa, los recolectores urbanos a los cuales hacías referencia es otra. Y bueno, cada uno pone su parte. Ellos desde su lado tratar de ser lo más prolijos posible. Nosotros separando los residuos también estamos colaborando con eso, colaborando con Casilda, con el ambiente, dejando de lado los microbasurales, y creo que es muy importante. Ojalá que la gente se sume. Ojalá que esto se contagie, que se siga contagiando. Y bueno, que estén atentos a las redes sociales, porque siempre están haciendo alguna actividad. Y lo lindo es que se juntan con el mate también y pasan un buen momento y reflexionan, ¿no es cierto?
Sí, estuvimos haciendo, hicimos 14 ferias de economía circular durante el 2023. Uh-huh. Bueno, en cualquier momento vamos a retomar, porque bueno, eso también dio mucho, generó mucho impacto, digamos, social en la feria de economía circular. Y la misma gente quedó muy motivada para volver a hacerla. Y bueno, a la vez que todos aprendemos siempre un poquitito más del otro.
Claro que sí.
Está bueno generar estos
estos espacios, digamos.
Por supuesto. Todos los días aprende algo nuevo y sí, nos queda un montón todavía. Sí. Así que muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un placer. Y bueno, nos encontraremos la próxima entonces.
Muchas gracias.
De esta manera despedimos a la agrupación Mundo Más Verde Casilda. Así lo pueden buscar en redes sociales. Este proyecto impulsado también en el contexto del Instituto Superior del Profesorado. Número 1, Manuel Leiva, en lo que tiene que ver con la Tecnicatura de Ambiente.